Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? A las 3 de la tarde arranca oficialmente la operación salida con motivo del Puente de Todos los Santos, en el que se esperan 4,8 millones de viajes largos y que en esta ocasión coincide con una jornada no lectiva en los colegios y centros educativos de la comunidad. Y es también el día en el que se cumplen 100 años del primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid.
Los primeros recuerdos que tengo fueron de rapidez, de quedarme flipada, de que gozada de transporte.
La verdad que lo que hago fundamentalmente pues es leer o escuchar algo de música, voy un poco pues a mi aire.
No, sobre todo que es rápido y puedes calcular siempre bien el tiempo que va a tardar, no es como el autobús.
El metro siempre ha funcionado bien, para mí es un medio de transporte adecuado.
Una de las ventajas principales que tiene ahora el metro es que a través de la conexión wifi se puede escuchar cualquier radio, a través de cualquier app, y en concreto pues yo venía escuchando Onda Madrid.
Con tal motivo ha pasado hoy por el programa Buenos Días Madrid el consejero de Transportes Ángel Garrido, quien a preguntas de Juan Pablo Colmenarejo nos ha contado algunos de los planes de futuro para el suburbano. Lo más inmediato, la apertura escalonada durante los fines de semana o incluso una prueba piloto para la adquisición de trenes sin conductor. Antes de todo esto, la implantación progresiva del abono transporte gratis para los mayores de 65 años. Hace un par de días, la presidenta regional le reclamó al consejero que se diera prisa para el cumplimiento de este compromiso electoral y Garrido nos ha contado hoy aquí en Onda Madrid que ya le ha enviado la propuesta a Isabel Díaz Ayuso.
He pasado alguna propuesta ya y se está estudiando por parte de la presidenta y el vicepresidente y por tramos de edad, se podría hacer por precios anualmente, se podría hacer por otras fórmulas. Yo he propuesto la que yo creo que es más razonable y se está estudiando por parte de la presidenta y el vicepresidente y en breve lo sabremos.
Sin puente se van a quedar los principales dirigentes políticos metidos de lleno en la campaña electoral express, cuyo arranque va a tener lugar esta medianoche. De momento, Pedro Sánchez ha tenido que cancelar su visita prevista a los Alcázares en Murcia por problemas técnicos con el avión que lo desplazaba desde Madrid. Para la simbólica pegada de carteles, PSOE, PP y Más País han elegido empezar en Sevilla, Ciudadanos en Cádiz, Vox en Barcelona y Unidas Podemos en Madrid. La carrera electoral llega precedida del expediente sancionador a Pedro Sánchez por conceder una entrevista en el Palacio de la Moncloa con fines electoralistas y también por la crisis de Cataluña, con novedades hoy desde el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado un real decreto para acabar con el proyecto independentista de erigir una república digital catalana, golpe de efecto del presidente del Gobierno contra el independentismo catalán y su intento de crear estructuras paralelas en el penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones que anunciaba a primera hora en Onda Cero.
Que ni va a haber independencia offline ni online y que el Estado Social y Democrático de Derecho va a ser igual de contundente que lo es en el mundo real, en el mundo digital.
El Gobierno además cree que el Parlament de Cataluña ha desobedecido la advertencia del Tribunal Constitucional de que no se debata sobre el derecho de autodeterminación y ha pedido a la Fiscalía que investigue si ha habido delito. Es jueves, último día de octubre. Hay más noticias titulares con Neus Cerdá. La basura de la Mancomunidad de Henares otra vez en el aire.
Los 13 municipios que esperaban poder depositarla en Valdemingómez hasta que esté terminado el nuevo vertedero se temen lo peor. El ayuntamiento amenaza con que si no recibe la de Alcalá, tampoco la de Rivas y Arganda. Estos municipios piden ahora a la comunidad que actúe.
Detenido en Ceuta el hombre que asesinó a puñaladas a su pareja en Parla.
Estaba en busca y captura desde mayo por presuntamente asesinar a su pareja, la que asestó hasta 11 puñaladas. El presunto asesino huyó a Marruecos. La Guardia Civil le ha interceptado cuando pretendía regresar a España.
Quintorra se autoinculpa.
En la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el presidente catalán ha dicho que él también votó el 1 de octubre y así se lo ha dicho al juez. Secunda de esta forma una campaña que ha puesto en marcha Unión Cultural. Torra asegura que no tiene miedo a las consecuencias. consecuencias.
Día Mundial del Ahorro.
7 millones de españoles no consiguen ahorrar nada al mes. Ahorramos poco y mal, una media de 229 euros al mes. Un día hoy que también sabemos que la creación de empleo crece, pero a niveles de 2014, según el Instituto Nacional de Estadística.
Y en deportes, el Real Madrid se lleva el derbi contra el Leganés por goleada. Laura Cabrera.
5-0 ganó al conjunto pepinero en apenas 8 minutos. Ganaba 2-0 con los tantos de Rodrigo y Kroos. Después llegarían 2 de penalti de Ramos y Benzema. Completaría la goleada el serbio Lucas Jovic. Con esta victoria, el Real Madrid es segundo con 21 puntos a 1 del Barcelona. Para hoy cierra la jornada el Getafe, que recibe a las 9 y cuarto al Granada. Lo contaremos en Onda Madrid desde las 9 menos 20. Y el Atlético de Madrid hizo historia ayer clasificándose por primera vez para los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Ganó 2-1 al Manchester City. Peor le fueron las cosas al Real Madrid en baloncesto. Tercera derrota consecutiva en la Euroliga a domicilio. Cayó en la cancha del Bayern de Múnich por 95-86.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A5 en Móstoles, que genera ya 8 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de la capital por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Getafe y por la A6 en Majadahonda y Las Rozas. Además, está congestionada la M40 en Coslada dirección A3 y la M50 en Las Rozas en su incorporación a la A6, al autovía de la Coruña.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la mañana transcurría con una situación bastante tranquila, con la ausencia del transporte escolar y demás, pero ya en la última hora aumenta el tráfico progresivamente y ya se reparte con mucha lentitud por la salida del Paseo de Santa María de la Cabeza. También se complican los accesos a la Avenida de América, pero desde el centro, desde la zona de José Abascal y el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón. Y otros puntos que vemos ya en la M30, con circulación que se incrementa, con demoras intermitentes, en la zona próxima al puente de la Avenida de América y al puente de Ventas en sentido sur, y el cierre norte, que ya comienza a ralentizar el tráfico de la salida por el Paseo de la Castellana.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en las líneas de autobús de MT en estos momentos, teniendo en cuenta, eso sí, ese tráfico creciente. Esta noche recordamos que a partir de las 11:30 las líneas 30 C1, C2 y E4 van a modificar su recorrido habitual en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
Con cielos casi cubiertos ahora y también con cambios a la vista, Ainhoa González.
Sí, porque aunque hoy va a ser una jornada de transición en la que en principio no esperamos precipitaciones, si acaso alguna llovizna débil hacia el norte en la sierra, pero en el resto de la comunidad estamos ahora mismo con esa nubosidad un poco más protagonista, pero el sol también esta mañana, bueno, pues ha tenido más relevancia. En las próximas horas esa nubosidad será variable, por momentos menos compacta, el sol asomándose entre esas nubes, es decir, una jornada de nubosidad variable, pero lo que decimos, baja probabilidad de precipitación. Y además con temperaturas en ascenso, porque hoy las máximas esperamos que vuelvan a superar en muchos puntos los 20 grados, eso sí, de forma ligera, pues que lleguemos a 21, 22. Pero lo que decía, es una jornada de transición, porque esa nubosidad mañana se vuelve más compacta y a partir de mañana sí que empezarán las precipitaciones. En la cara occidental de la comunidad, ahí comenzaría a entrar el frente que nos dejará lluvia, pero sobre todo durante la segunda mitad de la jornada y especialmente hacia la sierra. Y las temperaturas mañana sin grandes cambios, pero el fin de semana ya esa inestabilidad se generaliza con precipitaciones más intensas el sábado y con temperaturas que sí que el fin de semana descenderán de forma significativa.
2:09.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, cerramos la jornada en primera. Desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Granada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El consejero de Transportes ya le ha enviado a la presidenta madrileña la propuesta sobre el abono transporte gratis para mayores de 65 años, un compromiso del gobierno de coalición que era fundamental para Isabel Díaz Ayuso, según indicó ella misma hace un par de días cuando Ignacio Aguado explicó los planes sobre la apertura del metro las 24 horas en fin de semana. Ángel Garrido se lo ha contado esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, donde ha hablado de la buena disposición de los sindicatos para ampliar el horario del metro o sobre los planes para el futuro del suburbano, incluida una experiencia piloto de trenes sin conductor en esta legislatura. Neus Cerdá.
Garrido ha confirmado que el año que viene se empezará ampliando el horario de metro los fines de semana. Se hará de forma escalonada para que en 2021 se abran las 24 horas. En ese sentido, ha reconocido que faltan conductores, por eso apuesta por el diálogo con los sindicatos de metro.
Esa línea ascendente de contratación de personal y maquinistas se quebró, eso creo que es evidente, y luego cuesta volver a recuperar. El máximo de maquinistas creo que fue en el año 2011, y nosotros lo que proponemos es en el año 2020, el año próximo, tener el récord del número de maquinistas en metro, y creo que eso se va a notar.
Pero también ha anunciado que se van a comenzar en esta legislatura a hacer pruebas piloto para que algunas líneas funcionen sin conductor.
No es contradictorio contratar más conductores a la que hacen falta, pero sabiendo que a futuro es probable que haya una buena parte del suburbano que funcione de modo automático, pero aquí y en cualquier sitio, si es que es negarse a eso, es negarse a que haya coches autónomos y negarse a que haya cosas que dentro de muy poco tiempo van a ser una auténtica realidad.
Asegura que en esta legislatura se van a ampliar además las líneas 3, 11 y 5 y que ahora lo que está encima de la mesa es el abono de transportes gratis para mayores de 65 años.
He pasado alguna propuesta ya y se está estudiando por parte de la presidenta y el vicepresidente y por tramos de edad, se podría hacer por precios anualmente, se podría hacer por otras fórmulas. Yo he propuesto la que yo creo que es más razonable y se está estudiando por parte de la presidenta y el vicepresidente y en breve lo sabremos.
Y sí, reconoce que hay discrepancias entre PP y Ciudadanos, aunque matiza.
Lo que funciona bien no se ve y no se cuenta porque no es noticia, pero cuando el niño muerde al perro sí es noticia, ¿no? Bueno, pues aquí pasa igual. Yo creo que tenemos muy, muy pocos desacuerdos o muy pocas cosas en las que no estemos al 100% en la misma sintonía.
Dice Garrido que se ha formado un gobierno para los madrileños y no un gobierno de dos partidos.
100 años se cumplen hoy del primer trayecto con viajeros de metro de Madrid, que en la actualidad utilizan cada día más de 2,3 millones de personas. El suburbano cuenta ahora con casi 300 kilómetros de vías y 302 estaciones. Nuestra compañera Gloria García Talavera ha hecho hoy varios de los recorridos donde ha hablado con los usuarios.
Hace 100 años en Madrid llovía y hacía mucho frío. Aún así, en la Puerta del Sol había enormes colas para coger el metro, tal y como nos relata Luis María González, responsable de Andencero.
La cola de la Puerta del Sol para entrar a coger el primer tren encerraba dentro de ella las paralelas del tranvía y el templete del ascensor. A lo largo del día llegó hasta la embocadura de la calle de Alcalá y subió una parte importante por la calle de la Montera.
Las crónicas de la época también cuentan que Madrid estaba como chiquillo con juguete nuevo, porque para ir hasta entonces desde Cuatro Caminos a Sol había que coger el tranvía y se tardaba media hora. En metro, tan solo 10 minutos. Aquel 31 de octubre utilizaron el metro 56.220 viajeros. Por eso los periódicos utilizaron titulares como ovación y vuelta al ruedo. En la actualidad, más de 600 millones de personas pasan al año por el metro y parece que esta infraestructura sigue saliendo por la puerta grande.
Yo vivo en Getafe y utilizo el medio de transporte del metro porque me es muy práctico, me pilla cerca de casa y conecta con el lugar donde trabajo. En general yo pienso que la infraestructura de Madrid, o sea del metro de Madrid, es bastante buena en comparación con otros países europeos que yo he visitado.
Soy invidente y soy usuario del metro a diario, vamos, vengo del trabajo al trabajo y vuelvo a casa a diario, hago el trayecto pues Moncloa-Sol.
De las 302 estaciones, la de Sol sigue siendo la más concurrida, con 194.000 usuarios al día. Para garantizar la seguridad en toda la red, desde el puesto central se controlan las 5.000 cámaras que hay en las estaciones y las 3.000 instaladas en los trenes.
Aprovechando también la conmemoración del centenario, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha bajado también al metro, donde ha conversado con usuarios y trabajadores.
¿Qué tal el trabajo? ¿Cuánto tiempo llevas ahí en metro?
Pues aquí casi un año.
Sí, ¿un año?
Sí, y mucha gente, muchos usuarios, sí.
A partir del Black Friday, esto es cuando empieza a coger ritmo y esto ya es frenético. Desde diciembre es frenético aquí.
Ya hay fecha también para que el Ayuntamiento de Madrid pueda licitar el proyecto de soterramiento de la A5 desde su salida por el Paseo de Extremadura hasta la Avenida de los Poblados. Será el próximo año, según ha indicado hoy el alcalde, quien también ha abogado por soterrar el nudo norte de la M30, como se hizo en su día con Madrid-Río. Son los planes de Almeida en materia de movilidad, tal y como ha explicado durante su intervención en un foro, en el foro ABC sobre infraestructuras, donde la patronal de las grandes constructoras también ha planteado algunas de las actuaciones que quieren desarrollar en Madrid. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Con el calendario en la mano, son plazos para esas nuevas infraestructuras de Almeida. El próximo año se van a licitar las obras para el nudo norte y para soterrar el tramo de la A5 hasta la Avenida de los Poblados, aunque los planes del alcalde para esta vía son mucho más ambiciosos.
Pues la apuesta principal que hicimos por el soterramiento de la A5 a su salida por el Paseo de la Extremadura hasta la Avenida de los Poblados, sin perjuicio de que tendremos que pensar luego, posteriormente, en ir de la Avenida de los Poblados a la M40, porque parece imprescindible que también acometa esa reforma.
A Martínez Almeida le gustaría también poder dejar en la M30 del Norte la misma huella que el alcalde Ruiz Gallardón, un proyecto Madrid-Río que nos traería una avenida de la Ilustración sin semáforos y soterrada.
Uno de los sueños de este alcalde de Madrid, que se refiere precisamente a que no acometamos únicamente el Nudo Norte, sino a que efectivamente se pueda acometer una operación similar a la que se hizo en el sur de la M30, en este caso en el norte.
Los planes del alcalde incluyen un paseo de Recoletos que no sea una vía rápida y los de los empresarios del sector de la patronal de constructoras Seopan, un paseo de la Castellana en tramo subterráneo. Son 1.000 millones para la obra. Julián Núñez es su presidente.
Mediante soterramiento entre San Juan de la Cruz y la Plaza de Castilla, de los 6 carriles centrales, con falso túnel pasarían a tener un nivel subterráneo, dejando 2 carriles por sentido para el tráfico de agitación en los extremos y creando un bulevar verde continuo de San Juan de la Cruz a la Plaza de Castilla.
Además, a las grandes constructoras les gustaría un eje que uniera la A6 desde la Plaza de Cristo Rey hasta llegar a la A2, enterrando así otra calle, la de José Abascal.
En ese mismo foro ABC, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también ha anunciado que será finalmente el próximo 17 de noviembre cuando tenga lugar la reapertura del túnel de la estación de cercanías de Recoletos, que ha permanecido cerrado desde el pasado 2 de junio por obras de modernización. Sobre las cercanías, el ministro ha dicho que ya tienen perfectamente identificadas las carencias y que ya han empezado a mitigarlas. Precisamente hoy, el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha visitado la estación de cercanías de Pinto para denunciar el mal funcionamiento de la línea C3.
No estamos en campaña y por estar en campaña estamos con esto de las mejoras de la C3. No, llevamos mucho tiempo reivindicándolo. Y además, los socialistas seguiremos gobernando España y seguiremos reivindicando mejoras para la línea C3. Es decir, no nos vamos a olvidar de las necesidades que tienen estos municipios. Quede perfectamente claro. Y Fomento ya ha empezado, que se sepa también, a comprar trenes que mejoren el servicio.
Sobre otro tipo de reivindicaciones, la presidenta madrileña insiste en sus críticas al gobierno central después de que Pedro Sánchez dijera ayer que quiere impulsar una armonización del pago de impuestos en España y acabar, dijo, con los casos de competencia desleal como el de Madrid. Isabel Díaz Ayuso reitera que el presidente solo busca enfrentar a unas comunidades con otras con una mentalidad provinciana. Begoña Alarcón.
Porque Pedro Sánchez, dice la presidenta madrileña, demuestra tener un claro desconocimiento de la economía globalizada. Las recetas de Madrid funcionan, crean empleo, atraen inversión y lo que debe hacer el presidente en funciones es, remarca Díaz Ayuso, abrir su mente, apartar el punto de mira sobre Madrid y no enemistar a las comunidades autónomas.
Luego lo que hace el presidente del gobierno es mostrar un claro desconocimiento acerca de la economía. Creo que tendría que revisar su tesis y lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es tener una mentalidad internacional, que es lo que hace un presidente de un país como España, y no esa mentalidad provinciana de dividir entre españoles. No parece lógico que una comunidad como esta, que está trayendo empresas, inversión, futuro y talento, sea directamente la enemiga del presidente del gobierno.
En lo que no entra Díaz Ayuso es en valorar la guerra de tuits entre Vox y Miguel Ángel Rodríguez. El ex asesor de campaña de la presidenta llamó imbécil a Espinosa de los Monteros cuando este se quejó de informaciones que denunciaban sus impagos a la comunidad de vecinos. Miguel Ángel Rodríguez mencionó a Valmadrid y Rocío Monasterio acusó al Partido Popular de querer sus votos en la Asamblea para salvarles de la comisión de investigación. La presidenta no entra en polémicas.
Yo lo que creo es que a mí me meten en una polémica en la que no tengo nada que ver, porque en todos estos meses y ahora en estas semanas en concreto la he tratado a ella y a todo su entorno personal con sumo respeto. Yo no fomento divisiones entre los partidos que estamos trabajando juntos en la Comunidad de Madrid.
Y apunta que no va a decir a nadie cómo utilizar las redes sociales.
El gobierno regional deja en manos de la Mancomunidad del Este la solución tras la guerra desatada entre partidos y administraciones sobre la conveniencia de que Valdemingómez pueda recibir más residuos ante el fin de la vida útil del vertedero de Alcalá. La consejera de Medio Ambiente ha dicho hoy que la comunidad no entendería que Madrid reciba residuos de Rivas y Arganda y no los de Alcalá y Torrejón. Eva Prat.
Valdemingómez debe recibir de forma temporal los residuos de la Mancomunidad del Este hasta la terminación de las obras de la nueva planta de Loeches prevista en 2020. Es la postura de la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
No hay justificación técnica ni jurídica que explique el por qué pueden llegar los residuos de Rivas y de Arganda a Valdemingómez y no puedan llegar los de Alcalá de Henares o los de Torrejón de Ardoz.
La consejera desea que los residuos queden fuera del debate político. Recuerda que la comunidad invierte 450 millones de euros en nuevas plantas de tratamiento de residuos, pero que es la Mancomunidad del Este la que debe decidir el destino de los suyos.
No tenemos constancia de que la Mancomunidad del Este tenga intención alguna de hacer dejación de sus funciones. Antes, al contrario, lo que está haciendo es trabajar para buscar una solución. Una solución que tiene que ser, desde luego, excepcional y temporal.
Mientras, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, defiende la postura del Ayuntamiento de Madrid.
Nos encontramos ante una situación que, desde luego, nada tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid en principio, porque no ha sido provocada por el Ayuntamiento de Madrid. Si estamos tratando de buscar una solución, pues en ese momento estamos. No está cerrado ese proceso y pues trataremos de llegar a un acuerdo entre todas las partes, tratar de solucionar un problema que puede llegar a ser de emergencia sanitaria en un momento dado. Por lo tanto, creo que Madrid, pues en ese sentido, ha mostrado esa solidaridad.
Inmaculada Sanz ha dicho que habrá que tener en cuenta el no del Pleno Municipal a más vertidos en Valdemingómez. Una decisión, ha dicho, que aunque no es vinculante, sí es un precedente.
En Madrid faltarían 57.500 empleos para alcanzar los niveles previos a la crisis. Es la conclusión de un informe que ha presentado hoy Comisiones Obreras, donde se denuncia que el desempleo no se reduce ni entre las mujeres ni entre las personas de mayor edad y que sigue aumentando la contratación temporal y de muy corta duración en la Comunidad de Madrid. Son temporales hasta el 83% de los contratos firmados en lo que va de año. La secretaria de Empleo del sindicato, Eva Pérez, y el secretario general, Jaime Cedrún, denuncian que la falta de personal afecta sobre todo al sector público.
Ha ocurrido en todas las administraciones. Ahora mismo en la administración central necesitaríamos 47.000 empleos más, en la administración local 19.000 y en la autonómica 10.000. Pero es que además lo que ha habido es una reconversión de empleos indefinidos en empleos temporales.
Tiene que haber las listas de espera, el que no haya plazas escolares para el alumnado.
Tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral en la Comunidad de Madrid. Ha ocurrido en la obra de un edificio en la calle Rufino Rejón de la capital, donde un trabajador de 32 años ha resultado herido de gravedad tras caer desde una altura de 6 metros. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Cuando llegaron el personal sanitario de la UBI, comprobaron que el paciente, el trabajador, un varón de 32 años, presentaba una fractura de pelvis y también politraumatismos, incluido un traumatismo cronoencefálico moderado. Fue estabilizado por el SUMA y finalmente trasladado en una UBI con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado.
Y la Policía Nacional ha detenido en Ceuta al hombre que presuntamente asesinó a su pareja el pasado mes de mayo en la localidad de Parla. El presunto autor se encontraba huido de España desde que cometió el crimen y la policía supo recientemente que estaba en Marruecos e iba a trasladarse a Ceuta, donde desplegó un operativo para su arresto y detención. Pilar Rivera.
El detenido es un marroquí de 38 años que estaba en situación irregular en España y cuenta con una treintena de antecedentes, entre ellos maltrato contra la asesinada y contra otra mujer anteriormente, además de una tentativa de homicidio. El crimen se descubrió el pasado 4 de mayo cuando el jefe de la víctima, Juana Española, de 46 años, alertó de que no había acudido a su puesto de trabajo desde hacía varios días. Tras la denuncia de desaparición, los agentes siguieron la pista a su pareja, que había huido de España y que finalmente fue localizado el pasado 23 de octubre y puesto a disposición judicial. La víctima le había denunciado por malos tratos y tenía orden de alejamiento, aunque por motivos que se desconocen, había vuelto a convivir con él. Juana fue hallada muerta con golpes y 11 puñaladas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
2 de la tarde y casi 26 minutos, la Policía Local de Getafe ha anunciado un dispositivo especial de seguridad ante la convocatoria en redes sociales de un macro botellón en la localidad para esta noche de Halloween, informa Cristina Espina.
Los jóvenes de esta localidad han decidido organizar un encuentro que esperan sea multitudinario en la estación de Getafe Central, punto en el que se están citando desde hace días a través de las redes. La policía advierte que se vigilará priorizando velar por la seguridad y la salud tanto de los asistentes como del resto de los vecinos. Concejal de Seguridad, Elizabeth Melo.
Se va a intentar, pues eso, no, que no el ocio de Getafe no se vincule con el macro botellón, que es un tema de salud y de prevención del mismo, y que no haya consumo de menores también. Hay un dispositivo también especial que empezará a funcionar, es un servicio especial que empieza a funcionar en distintas zonas de Getafe, que aparte del dispositivo que he comentado de Halloween, va a estar mirando los locales que no se venda alcohol a partir de la hora que no se debe vender y que los menores no puedan acceder a ese alcohol en los centros.
Por cierto, recuerdan que la participación en este tipo de actos podría implicar sanciones de hasta 3.000 euros por el consumo de bebidas alcohólicas y molestias a los ciudadanos, incidiendo en que los padres de los menores serían los responsables subsidiarios y recordando que existen otras alternativas de ocio saludables muy propias de esta época.
Y además, Alcalá de Henares, que se va a llenar esta tarde de zombies porque se celebra la novena edición de la gran marcha zombie que reúne a más de 1 millar de personas. Esther Bernabé.
Una marcha zombie que este año rinde homenaje a los 100 años de la apertura del Museo del Prado. De ahí que los personajes que se podrán ver un poco demacrados, eso sí, en las calles del casco histórico. Escuchamos a uno de los organizadores.
Vamos a encontrar zombies relacionados con cuadros, sobre todo con obras de arte, con obras de Goya, con obras de Velázquez, con obras del Greco y con los cuadros más significativos y más famosos. El componente cultural que tiene la marcha y el componente artístico que tiene la marcha es muy importante, tanto a nivel escénico, teatral, tanto como musical.
Además, habrá batucada y sorteos. Imprescindible llevar, eso sí, 1 kilo de comida porque estos zombis son solidarios. Las actividades empezarán esta tarde a las 7 y a las 10:45 en la Plaza de los Santos Niños arrancará la novena edición de esta marcha zombie que este año es el Prado en Alcalá.
Los aficionados a la celebración de esta noche de Halloween preparan sus disfraces, máscaras y pinturas para asistir a alguno de los 1.200 locales de ocio madrileños que hoy celebran las fiestas con ese motivo. El sector del ocio nocturno espera congregar, de hecho, a unas 100.000 personas disfrazadas que acudirán a sus locales en una noche solo superada por la de Nochevieja en cuanto a ingresos. Por ejemplo, en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes van a acoger este año el evento de Halloween más grande de la región, la Fábrica del Miedo, con 2 pasajes de terror en un grupo y una peculiar experiencia individual, entre otros planes que en total esperan recibir allí en San Sebastián de los Reyes a unas 10.000 personas.
Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast.
Unas 2.000 personas se entregaron anoche a Green Day en un concierto sorpresa que ofreció la mítica banda estadounidense en la Riviera. Los fans del grupo agotaron las entradas, que costaban más de 80 euros, para rememorar algunos de sus temas.
Drenched in my pain again, becoming who we are, as my memory
gets what I lost. Wake me up when September ends.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Sin puentes se van a quedar los dirigentes políticos metidos de lleno en la campaña electoral express, cuyo arranque tendrá lugar esta medianoche. De momento, Pedro Sánchez ha tenido que cancelar su visita prevista a los Alcázares en Murcia por problemas técnicos con el avión que lo desplazaba desde Madrid. Sánchez ha despegado y ha tenido que regresar por seguridad al aeródromo de la base de Torrejón por un problema de despresurización en la cabina del avión privado que lo desplazaba hasta la región de Murcia. Para la simbólica pegada de carteles, PSOE, PP y Más País han elegido empezar en Sevilla, Ciudadanos en Cádiz, Vox en Barcelona y Unidas Podemos en Madrid. La carrera electoral llega precedida del expediente sancionador a Sánchez por conceder una entrevista en el Palacio de la Moncloa con fines electoralistas y también por la crisis de Cataluña, con novedades hoy desde el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado un real decreto para acabar con el proyecto independentista de erigir una república digital catalana. Golpe de efecto del presidente del gobierno contra el independentismo catalán y su intento de crear estructuras paralelas en el penúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones. El gobierno además cree que el Parlament de Cataluña ha desobedecido la advertencia del Tribunal Constitucional de que no se debata sobre el derecho de autodeterminación y ha pedido a la Fiscalía que investigue si ha habido delito. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Estamos hablando de la posibilidad de cometer delitos, estamos hablando del ámbito penal y, por tanto, que el Tribunal Constitucional considere si ha sido traspasada esa línea, desautorizada el apercibimiento que él mismo hizo y que, por lo tanto, se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que podamos estar teniendo.
Dentro de media hora arranca oficialmente la operación salida con motivo del Puente de Todos los Santos, en el que se esperan 4,8 millones de viajes largos y que en esta ocasión coincide con una jornada no lectiva en los colegios y centros educativos de la comunidad. Y es también el día en el que se cumplen 100 años del primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid. Con tal motivo ha pasado hoy por el programa Buenos Días Madrid el consejero de Transportes Ángel Garrido, quien a preguntas de Juan Pablo Colmenarejo nos ha contado algunos de los planes de futuro para el suburbano. Lo más inmediato, la apertura escalonada durante los fines de semana o incluso una prueba piloto para la adquisición de trenes sin conductor. Antes de todo esto, la implantación progresiva del abono transporte gratis para los mayores de 65 años. Hace un par de días, la presidenta regional le reclamó al consejero que se diera prisa en el cumplimiento de este compromiso electoral y Garrido nos ha contado hoy que ya le ha enviado la propuesta a Isabel Díaz Ayuso.
He pasado alguna propuesta ya y se está estudiando por parte de la presidenta y el vicepresidente y por tramos de edad, se podría hacer por precios anualmente, se podría hacer por otras fórmulas. Yo he propuesto la que yo creo que es más razonable y se está estudiando por parte de la presidenta y el vicepresidente y en breve lo sabremos.
Es jueves, último día de octubre. Hay más noticias titulares con Neus Cerdá. El crecimiento en España se mantiene estable.
Se mantiene estable en el tercer trimestre en un 0,4%. La creación de empleo se desploma a niveles de 2014, según el Instituto Nacional de Estadística. Hoy sabemos también que los españoles ahorramos poco y mal, una media de 229 euros al mes, 73 menos que el año pasado.
Condenados por abuso los miembros de la manada de Manresa.
Pero no por agresión sexual, como pedía la Fiscalía. Es la condena de la Audiencia de Barcelona a 5 de los 6 procesados por violar por turnos a una menor menor de 14 años. Los jueces descartan que los jóvenes utilizaran su superioridad ni el estado de embriaguez de la víctima para agredirla sexualmente.
El Ayuntamiento de Madrid licitará el soterramiento parcial en el acceso de la A5.
José Luis Martínez Almeida anuncia que se hará antes de terminar la legislatura y estudia además que llega hasta la M40. Su deseo sería soterrar también la Avenida de la Ilustración.
Y para muchos comienza el Puente de Todos los Santos.
Y con él los viajes por carretera. La DGT prevé para estos días casi 5 millones de desplazamientos. Sepan que se van a incrementar las medidas. Habrá más cámaras para vigilar el uso del cinturón y el móvil, que también controlará la Guardia Civil desde vehículos camuflados.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Pues en la DGT estamos precisamente. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de salida por la A5 en Móstoles que genera ya 10 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de la capital por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y por la A6 en Majadahonda. Además está muy congestionada la M40, especialmente en Coslada, dirección A3, y la M50 en Las Rozas, en su incorporación a la A6.
Principales complicaciones en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues como indicábamos en la anterior conexión, el tráfico ya se reparte hacia las salidas y al margen de los puntos que destacábamos anteriormente, como la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza o las conexiones de salida con la Avenida de América, indicar que se incrementa algo más la circulación en la M30, en esta vía importante de distribución, en el cierre norte, que afecta, ralentiza algo el tráfico de salida por el Paseo de la Castellana, también en la zona que reparte los vehículos entre el puente de Costa Rica, puente de Ramón y Cajal, y el puente de Ventas en sentido sur, y en el interior, destacar la zona de las rondas, sobre todo el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Cuatro Caminos. Para todas aquellas personas que durante estos días se queden en Madrid, mejor que utilicen el transporte público.
El tiempo.
Con algunas novedades, tanto para los que se van como para los que se quedan, Ainhoa González.
Pues sí, porque a partir de mañana, sobre todo, hoy todavía no, pero a partir de mañana el tiempo empieza a inestabilizarse mucho más. Esperamos precipitaciones, además, sobre todo, quienes vayan a desplazarse hacia el norte de la península, allí la situación en estos próximos días va a ser de cielos cubiertos y precipitaciones que pueden llegar a ser intensas. En otras zonas del país también llegarán esas precipitaciones y además vamos a sufrir de forma generalizada a partir del sábado un descenso térmico. Cierto es que seguimos con valores elevados para las fechas, sobre todo hoy, una jornada de jueves en la que suben. Ahora mismo tenemos en nuestra comunidad ya unas temperaturas rondando los 20 grados y se van a superar. Podríamos llegar a 21, 22 y hasta 23 en algunas localidades. Y hoy lo que decíamos, ambiente estable antes de esa inestabilidad de mañana, porque hoy tenemos nubosidad variable, pero baja probabilidad de precipitaciones, si acaso a lo mejor alguna llovizna puntual y débil hacia la sierra.
2 de la tarde, casi 38 minutos, ahora seguimos.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué? ¿No? ¿Qué?
Del anís, ¿qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
El fin de semana es para reírse.
Años y estado civil.
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo lee en los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, no es manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Yeah.
llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar un decreto para controlar los servidores digitales creados fuera de la Unión Europea. El fin último de esta medida, que se toma con carácter de urgencia, es evitar ataques en las elecciones y también cortar de raíz cualquier posibilidad de que la Generalitat pueda impulsar un proyecto digital de República Catalana. El Gobierno también manda a la Abogacía del Estado a personarse en la defensa de los policías que hayan sido denunciados en su actuación en las últimas semanas en Cataluña. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fuentes de la Moncloa aseguran que tienen constancia de que hay servidores digitales de la Generalitat fuera de la Unión Europea y que ha llegado el momento de actuar. La vicepresidenta Carmen Calvo argumenta aprobarlo horas antes del arranque de la campaña electoral porque dice que hay que evitar los ciberataques sufridos en elecciones por otros países, sin aclarar, eso sí, si tienen constancia de que se puedan repetir aquí en España. Esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, Pedro Sánchez dejaba más claro que el objetivo de este Real Decreto Urgente, que entrará en vigor el martes, es impedir una República Digital Catalana.
Que ni va a haber independencia offline ni online, y que el Estado Social y Democrático de Derecho va a ser igual de contundente que lo es en el mundo real, en el mundo digital.
El Consejo de Ministros de hoy también ha anunciado que la Abogacía del Estado se va a personar en los procedimientos que se abran contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actuaron en Cataluña, exceptuando los Mossos, sobre los que no tienen competencias. Carmen Calvo es la vicepresidenta.
Les acompañaremos en las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función y nos sentimos absolutamente orgulloso de la profesionalidad que han tenido y que tienen cada día para afrontar una situación que es conocida por todos.
El Gobierno anuncia además que trasladan al Constitucional 2 incidentes de ejecución para evitar que se reitere el debate de autodeterminación en el Parlament de Cataluña. También se pide al Consejo de Estado que se impugne el debate celebrado sobre la sentencia del procés. Y un día después de que la Junta Electoral haya abierto expediente al presidente Pedro Sánchez por electoralismo, por usar la Moncloa para celebrar una entrevista, y también haya abierto expediente a la ministra portavoz Isabel Celá por utilizar la mesa del Consejo de Ministros para lanzar consignas electorales, hoy Carmen Calvo ha dicho que en Moncloa no se habla de la Junta Electoral Central.
Sí, además Pedro Sánchez esta mañana ha defendido su actuación, que ha comparado con la que han tenido otros jefes del Ejecutivo durante las precampañas, y ha anunciado que van a recurrir esa decisión de la Junta Electoral de abrirles expediente por electoralismo. Lo ha hecho en Onda Cero.
Lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González. En definitiva, el utilizar las instalaciones, que yo creo que además pues siempre es positivo de cara a la opinión pública, ¿no? El que vengan los medios de comunicación aquí y se hagan entrevistas en el Palacio de la Moncloa, creo que, bueno, pues es un signo más de institucionalidad. También nos ha dicho la Junta Electoral Central que no debemos de colgar, por ejemplo, esta entrevista en la página web de la Moncloa. Bueno, yo creo que son cuestiones que parece que la Junta Electoral está cambiando de criterio y, bueno, pues hay que acatarlas y ya está. No hay mucho más que añadir.
Pablo Casado ve gravísimo ese expediente de la Junta Electoral, ese expediente que le han abierto a Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular espera que los españoles juzguen al candidato socialista con severidad el próximo 10 de noviembre. Flor Carazo.
De ofensivo ha calificado Pablo Casado la actuación de Sánchez. Le ha acusado de utilizar la Diputación Permanente, el CIS y el Consejo de Ministros para hacer campaña. El candidato popular cree que el expediente es algo insólito y espera que los españoles reaccionen.
Yo creo que es un hecho gravísimo e inédito, y por fin está, bueno, pues puesto de relieve por la Junta Electoral Central, porque esto no es nuevo. Yo creo que los españoles deberían juzgar si alguien merece seguir en la Moncloa instrumentalizando de esta manera los recursos públicos.
Según Casado, Sánchez ha traicionado a Rivera, Iglesias y Rajoy. Cree que debe dimitir si pierde el referéndum con el que ha planteado las elecciones. Ha pedido aglutinar el voto en torno al PP.
El Partido Popular va a seguir siendo, pese a quien pese, el cerebro, el corazón y el pulmón del centro-derecha en España.
El presidente popular se ha comprometido a estar una vez por semana en Cataluña si es presidente. Ha propuesto un plan España para esta comunidad con el fin de recuperar los afectos y concordia después de la deriva independentista.
Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, considera que desde que Pedro Sánchez se encuentra en la presidencia ha hecho gala y un uso reiterado de las instituciones públicas. Val lo califica como colonización de las instituciones. Marta Zúñiga.
Y estas declaraciones llegan tras esa decisión de la Junta Electoral de abrir el expediente sancionador al presidente por vulnerar la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral. Dice Val que ha llamado a Sánchez tramposo.
Tengamos en cuenta cuál es el fundamento de esta actividad, de esta competencia de la Junta Electoral Central: una campaña limpia. La Junta Electoral Central ha llamado a Pedro Sánchez tramposo. Tramposo. Ya no va a engañar a nadie. No puede utilizar los recursos públicos en beneficio del Partido Socialista Obrero Español. Es un tramposo, Pedro Sánchez.
A juicio de Val, el PSOE cree que los espacios públicos son de su propiedad. A la polémica con la Junta añade el nombramiento de cargos en el CIS, correos o paradores. Según Ciudadanos, al frente de estas empresas públicas hay personas, ha dicho, que carecen por completo de experiencia.
Primer café de campaña en Telemadrid con Euprepio Padula. La campaña ha arrancado esta mañana en nuestra televisión en torno a una charla distendida en la que han intervenido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la vicesecretaria de organización del PP, Ana Beltrán, Edmundo Val, precisamente candidato de Ciudadanos, y abogado del Estado, Rafa Mayoral, dirigente de Podemos, y Rita Maestre, concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de Más País.
Yo lo que le pido a todos los ciudadanos es que reflexionen mucho sobre a quién quieren votar, si quieren que este país de verdad emprenda una senda de progreso mucho más justo, mucho más seguro y mucho más duradero.
Seremos el partido que les va a dar seguridad y confianza, porque creemos y vamos a trabajar solo para sus preocupaciones, aquello que les inquieta desde que se levantan hasta que se acuestan.
Entiendo el cabreo de todos los españoles, que efectivamente no podemos seguir una elección detrás de la otra. También quiero llamar a la gente a que vote con ilusión, porque al final se trata de resolver el problema de todo el mundo.
Nosotros lo que creemos es que en estas elecciones hay que defenderse de frente a la precariedad y que es necesario defender el empleo estable, que es necesario controlar la subida de precios abusivos de los alquileres, y eso significa que hay que hacer políticas en contra de los fondos buitre, que no pueden seguir teniendo paraísos fiscales.
Para salir de ese bloqueo político con un gobierno progresista, que es lo importante, que al día siguiente se ponga a hacer políticas para acabar con la precariedad, para regular el mercado del alquiler, para luchar contra la violencia de género, hay que votar. Es importantísimo que ningún elector progresista se quede en casa en estas elecciones.
2:47 PM. La Fiscalía le ha pedido al juez Pablo Llarena que reactive las órdenes de detención y entrega contra tres antiguos consejeros del gobierno de Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. El Ministerio Público considera que la sentencia del procés es un elemento de mayor seguridad jurídica a la hora de reclamar esas entregas a los países donde se han fugado, que son Bélgica y Escocia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora el juez Pablo Llarena estudiará esas peticiones que ya tiene sobre la mesa y tomará una decisión. La Fiscalía le ha pedido que solicite ya la entrega porque cuenta ahora con fundamentos jurídicos más sólidos. El auto de procesamiento contra los fugados se ve reforzado con la sentencia del procés, condenando a los líderes independentistas catalanes por los mismos hechos que a ellos se les atribuyen. En el caso de Comín y Puig, la euroorden se librará a Bélgica, país al que se fugaron como el expresidente Carles Puigdemont, en el caso del primero por sedición y malversación y del segundo por malversación y desobediencia. En cuanto a Ponsatí, será reclamada a Escocia por un delito de sedición. Hay tres huidas más de la justicia: la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, y la exconsejera Meritxell Serret. Pero para ellas, al no estar procesadas por delitos que conlleven penas de cárcel, la Fiscalía no ha solicitado la entrega. Estudia la situación de la que fuera secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rubira, que se fugó a Suiza. Los pasos a dar son otros, porque allí, en ese país, no funcionan las euroórdenes.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La economía española mantiene su ritmo de crecimiento trimestral en el 0,4% por la mejora del consumo y la inversión, pero el empleo pierde fuelle y crece a su menor ritmo anual en 5 años. Son los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que hemos conocido precisamente en el Día Mundial del Ahorro, cuando hemos sabido que el 24% de los españoles no consigue ahorrar nada al mes. Elena Rivas.
Son más de 7 millones de españoles los que no pueden ahorrar nada, sobre todo porque no ganan bastante.
Tirando como puedo, porque soy estudiante y con lo que me da de la feca y eso es lo que puedo.
Pues la verdad es que hasta ahora ha sido muy complicado porque me acabo de casar hace un mes, entonces han sido unos meses de muchísimos gastos.
Pues hay que evitar gastos innecesarios, quizás antojos, ropa, comida, en la casa uno puede hacer, preparar comidas, evitar restaurantes.
Así, el 64% de los españoles logra ahorrar mensualmente 287 euros. ¿Y en qué lo emplean?
Los mayores de 50 años, su principal motivo para ahorrar es complementar la jubilación. Sin embargo, para los más jóvenes, pues es o bien imprevistos o buscar rentabilidad.
Es el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, que critica que aún nos tire mucho el ladrillo.
En España ahorramos, lo que pasa es que ahorramos mal si lo comparamos con nuestros países de la Unión Europea. Nosotros estamos centrando los españoles más el ahorro en el sector inmobiliario, en el ladrillo, como vulgarmente se dice, y menos en los productos de ahorro financiero.
3 de cada 5 españoles asegura que podría hacer frente a un gasto extra sin pedir dinero prestado.
Más noticias que nos deja este día que repasamos con Patricia Fernández. Empezamos sobre el asfalto. A las 3 de la tarde comienza una operación especial de tráfico con motivo del puente de Todos los Santos.
La DGT espera casi 5 millones de desplazamientos y por eso refuerza las medidas de vigilancia y control. Habrá agentes de la Guardia Civil en la carretera velando por la seguridad tanto en los viajes de corto recorrido como en los de larga distancia por la visita a los cementerios. Ya se están registrando, eso sí, las primeras complicaciones en las salidas de Madrid.
En los tribunales ya hay condena para la manada de Manresa.
Hasta 12 años por abuso sexual a una menor, pero no por agresión. La Audiencia de Barcelona condena a penas de entre 10 y 12 años de cárcel a 5 de los 6 procesados por violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa, en Barcelona. La Fiscalía, recordamos, les acusaba de agresión sexual al entender que se valieron de su superioridad numérica y del estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente.
La princesa Leonor está de cumpleaños.
14 años cumple la primogénita de los Reyes en vísperas de que el próximo lunes 4 de noviembre protagonice su primera visita oficial a Cataluña para participar en Barcelona en la entrega de los premios Princesa de Girona junto a sus padres, don Felipe y doña Leticia y su hermana la infanta Sofía. Por cierto que los Reyes del 11 al 14 de noviembre van a realizar una visita de estado histórica a Cuba con la que se busca corregir una anomalía en las relaciones bilaterales de ambos países. No está previsto, eso sí, que mantengan un encuentro con la disidencia.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se nota que el no clásico, el aplazamiento del pasado fin de semana les ha sentado de maravilla al Barcelona y al Real Madrid. El Barça goleaba 5-1 al conjunto del Valladolid. El Real Madrid hizo lo propio ayer 5-0 ante el Club Deportivo Leganés. El derbi se quedó en casa. En apenas 8 minutos ganaba el Real Madrid con 2 tantos de Rodrigo y Kroos. Rodrigo, que fue la gran novedad en la alineación, siendo su primer partido en la Liga, debutando con el conjunto blanco en la competición será, y después hubo 2 goles más de penalti de Ramos y de Benzema. El francés junto con Hazard fue de los mejores del encuentro, completó la goleada el serbio Lucas Jovic. Partido muy completo, pero para Zidane no fue el mejor de la temporada.
No, bueno, no creo, pero al final era un partido importante para nosotros. Yo creo que empezamos muy bien el partido, marcamos 2 goles y luego nos ha facilitado nuestro partido, pero decir que nuestro mejor partido de la temporada no creo, pero contento con el resultado, marcando 5 goles, manteniendo nuestra portería a 0, y bueno, hay que estar satisfecho y contento con los 90 minutos.
Con esta victoria el Real Madrid se sitúa segundo en la tabla clasificatoria a 1 punto del Barcelona, los 2 equipos con 1 partido menos. El Leganés sigue siendo colista con 5 puntos. Sobre lo abultado del marcador, Luis Tembranos, el técnico pepinero, cree que el descanso del Real Madrid, que no jugó ese clásico el sábado, pudo influir en el extraordinario rendimiento que tuvo el equipo de Zidane.
hubiera sido diferente, estoy convencido, porque hubiera habido rotaciones seguramente y el resultado del otro día hubiera afectado al partido de hoy. Yo creo que ahí, independientemente de que no hemos empezado bien y que nos ha costado meternos en el partido, ellos han empezado muy fuertes, nos han marcado muy pronto, se han puesto por delante con una diferencia muy holgada y luego al final nos han hecho mucho daño en las transiciones. Al final es un equipo muy fuerte, que transita muy rápido, que se le podía hacer daño, pero lógicamente cuando la ventaja es sustancial, pues es muy mucho más complicado.
Para hoy cierra la jornada de Liga, el Getafe recibe a las 9:15 al Granada. El técnico José Bordalás de los azulones advirtió de los peligros del conjunto granadino, que en caso de ganar en el Coliseum volvería a ser líder de primera.
Lo que pesa en este tipo de partidos es estar a un buen nivel. Nos enfrentamos a un equipo que está haciendo una temporada, un comienzo de temporada fantástico, y lo viene demostrando desde el inicio, y va a ser un partido difícil, complicado, contra un rival que está haciendo un comienzo de campeonato fantástico.
Y estamos de enhorabuena con el Atlético de Madrid femenino, que anoche hizo historia clasificándose por primera vez para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Victoria 2-1 ante el Manchester City, con un gol en propia puerta de las inglesas y otro tanto de la capitana Ángela Sosa. Hoy en el partido de la una de Onda Madrid ha sido protagonista otra de las delanteras rojiblanca, la mexicana Charlín.
Desde cuando lo queríamos, ¿no? Y bueno, en lo personal es mi primer año y pues muy contenta de llegar este año y que se haya hecho historia, ¿no? Haber colaborado ahí con el equipo a que se hiciera historia. Obviamente queremos más, pero era importante darle una alegría a la afición.
Charlín Corral, la delantera del Atlético de Madrid. La selección española sub-17 sigue con su andadura en el Mundial de Brasil. Después del empate a cero en el debut ante Argentina, la rojita busca hoy a partir de las 9 de la noche ante Tayikistán una victoria que les meta en octavos de final. En baloncesto ayer, tercera derrota consecutiva del Real Madrid y preocupante en la Euroliga. Cayó derrotado ante el Bayern de Múnich, 95-86. Solo se salvó el debut en la competición de Usman Garuba, el canterano del Real Madrid, que con 12 puntos y 4 rebotes consiguió 20 puntos de valoración personal. Mañana, segunda jornada esta semana, recibe en el Palacio de los Deportes el Real Madrid al Alba Berlín. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en los octavos de final del Master 1000 de París. Debutó con victoria ante el francés Manarino y hoy a las 7:30 se mide a Wawrinka. Nadal, muy satisfecho con su rendimiento después de estar casi un mes y medio sin competir.
Muy feliz por la victoria de hoy. Un regreso muy positivo en las pistas a nivel de juego y ojalá que el físico este año, a final de año, pues me pueda respetar y me pueda dejar jugar de la manera que espero poder jugar. Es difícil siempre volver a la competición y más en las condiciones probablemente más complicadas para mí, pero creo que ha sido un muy buen regreso, ¿no?
La cruz fue la de Roberto Bautista, que no va a estar en la Copa de Maestros de Londres después de caer eliminado en este Máster de París ante el australiano Alex de Miñaur. Recordamos la cita con el deporte hoy a las 9:20 con la retransmisión del Getafe-Granada en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y estos son también los estrenos de cine que ya conoce José Luis Urgel. Nueva entrega de Terminator.
Ha llegado el día después del juicio final y con él Terminator, Destino Oscuro, Sarah Connor y un híbrido de cyborg y humano que deberán proteger a una joven de un nuevo Terminator líquido que viene del futuro. Es la sexta entrega de la saga ideada por James Cameron, productor de este film, dirigido por Tim Miller de Deadpool. Schwarzenegger vuelve a ser quien encarna al personaje junto a Linda Hamilton.
Nunca había visto uno como tú. Casi humano. Soy humana, pero mejorada.
También un thriller con la cinta Doctor Sueño.
Es la secuela de una película de culto del género de terror. El Resplandor es también una adaptación de una novela de Stephen King. Ewan McGregor en el papel del protagonista, atormentado por algo que le ocurrió cuando era niño. Gracias a una niña con un don extrasensorial, sabrá que tiene un poder que le permitirá enfrentarse a la despiadada Rose, a la vez que a sus miedos y fantasmas del pasado.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron. Dejaron que se pudriera. Pero las cosas que...
Y está pasado por los festivales de Cannes y San Sebastián.
Sorry, We Meet You es la historia de la familia de Ricky, que lleva intentando salir de la crisis desde 2008. Encontrarán su oportunidad gracias al mundo de las aplicaciones. Ella vende su coche para que él compre una furgoneta y se haga repartidor por cuenta propia. Por fin va a ser su propio jefe y van a descubrir un nuevo mundo y un futuro diferente.
Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe.
Hola, Rosy.
Levanta. Papá se enfadará si vuelves a faltar a clase.
Si no se mueve, le pondré una multa.
Rosie.
Me descojono.
No trabajas para nosotros, trabajas
La
con
Trinchera
nosotros.
Infinita, una película basada en la Guerra Civil Española.
A través de las vidas de Higini y Rosa, que utilizarán un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional. Miedo y amor en los más de 30 años que pasarán encerrados.
La música de las películas de Segundo de Chomón en los teatros del canal.
A través del piano de Jordi Sabatés, interpretando un repertorio de la obra del cineasta español, a la vez que se proyectan imágenes, realizó películas de paisajes ágicos, hadas, fantasmas, de aventuras históricas, documentales y filmes, viernes, sábado y domingo en la Sala Verde.
Son las 3 de la tarde. Y este es el resumen de lo fundamental a esta hora con Neus Cerdà. Trenes de metro sin conductor.
Es la idea que lanzaba esta mañana el consejero de Transportes, Ángel Garrido. Lo ha anunciado aquí en el programa Buenos Días. Y aunque reconoce que faltan maquinistas, el consejero dice que en esta legislatura van a comenzar a hacer pruebas piloto para que algunas líneas de metro funcionen sin conductor.
No es contradictorio contratar más conductores a la que hacen falta, pero sabiendo que a futuro es probable que haya una buena parte del suburbano que funcione de modo automático. Pero aquí, en cualquier sitio, si es que es negarse a eso, es negarse a que haya coches autónomos y negarse a que haya cosas que dentro de muy poco tiempo van a ser una auténtica realidad.
100 años se cumplen hoy del primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid.
Un metro que en la actualidad utilizan cada día más de 2,3 millones de personas. De las 302 estaciones, la de Sol sigue siendo la más concurrida con 194.000 usuarios al día.
Los primeros recuerdos que tengo fueron de rapidez, de quedarme flipada, de que gozaba de transporte.
El metro siempre ha funcionado bien. Para mí es un medio de transporte adecuado.
El Ayuntamiento de Madrid licitará el proyecto de soterramiento parcial en el acceso de la A5.
Un proyecto que estaría finalizado antes de que acabe la legislatura, es lo que ha avanzado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que también ha reconocido que uno de sus sueños es soterrar la M30 Norte por la Avenida de la Ilustración, como hizo Gallardón en el sur con Madrid Río.
A lo largo del primer trimestre del año que viene nosotros tenemos ya o tendremos previsto el proyecto o la redacción del proyecto para el soterramiento de la A5 para concluirlo en el plazo que dimos, que es antes de que acabe la legislatura.
Faltan 10 horas para que arranque la campaña electoral.
Y arranca con el expediente sancionador de la Junta Electoral. Por primera vez en la historia, un presidente del gobierno por el uso partidista de la Moncloa para una entrevista. Hoy de nuevo Pedro Sánchez concede una entrevista allí en Moncloa y anuncia un recurso.
En fin, parece que la Junta Electoral ha cambiado el criterio, nosotros vamos a recurrir. Yo creo que son cuestiones que parece que la Junta Electoral está cambiando de criterio y bueno, pues hay que acatarlas y ya está.
Un decreto que cierra el paso a la identidad digital catalana de Torra.
Lo ha aprobado el Consejo de Ministros, un decreto sobre la ciberseguridad de que España, aunque no afectara solo a Cataluña, se impulsa después de que el presidente catalán, Quim Torra, anunciara que creará una identidad digital catalana. Escuchamos a Carmen Calvo, vicepresidenta.
Es urgente porque hay situaciones en el orden cotidiano de nuestras vidas y en nuestra relación con las administraciones públicas donde hay que reaccionar cuanto antes mejor.
Día Mundial del Ahorro.
Ahorramos poco y mal, una media de 229 euros al mes. Son más de 7 millones los que no pueden ahorrar nada, sobre todo porque no ganan lo suficiente.
Pues la verdad es que hasta ahora ha sido muy complicado porque me acabo de casar hace un mes, entonces han sido unos meses de muchísimos, muchísimos gastos, pero voy a intentar empezar a partir de ahora ya con 32 años que tengo.
Comiendo barato, yendo a lo más barato del supermercado e intentando gastar lo menos posible.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.